Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El abrazo entre el Papa Francisco y el Patriarca Kirill es un acontecimiento histórico. Es posiblemente el acontecimiento histórico más importante de los últimos años. Más de 1000 años han hecho falta para llegar a este acercamiento, a este comienzo de acuerdo. Ambos han firmado un manifiesto importante, importantísimo. Un manifiesto de primera magnitud que hay que leer, meditar, pensar. En esta declaración se muestra que estamos en un momento crucial de la historia humana. Nos encontramos en un periodo de cambio de época, un periodo en el que todos los cristianos, en este caso ortodoxos y católicos, deben aprender a llevar el testimonio común de la verdad en aquellas áreas en las que es posible y necesario. La verdad nos hará libres. La verdad es lo fundamental. La verdad es lo que deben defender todos los cristianos, sea cual sea su confesión. La conciencia cristiana y la responsabilidad pastoral no nos permiten que permanezcamos indiferentes ante los desafíos que requieren una respuesta conjunta, afirmaban ambos obispos. El Papa, el obispo de Roma, como le gusta decir al Papa Francisco, y el patriarca Kirill, pastor y obispo de millones de cristianos ortodoxos en el mundo, se ponen de acuerdo ante la persecución de los cristianos, ante el sufrimiento de la fe en Oriente Medio y África del Norte, donde se exterminan familias completas, pueblos y ciudades enteras habitadas por ellos. Estamos ante la barbarie. Se saquea, se profana, se intenta demoler lo cristiano, se intenta destruir la verdad, se intenta eliminar a Cristo. Levantando nuestras voces en defensa de los cristianos perseguidos, también nos solidarizamos con los sufrimientos de seguidores de otras tradiciones religiosas que se han convertido en víctimas de la guerra civil, el caos y la violencia terrorista. Así de rotundos se muestran en este mensaje. Es solo uno de los 30 puntos de este manifiesto, de este abrazo, de este acercamiento y de lo que será la histórica visita del Papa Francisco a Guadalupe en el día de hoy. Les hablamos en El Espejo. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana y llega el gran combate.
Pues sí, efectivamente, las tres tentaciones, que es el combate cuerpo a cuerpo en el desierto. Si empezamos este itinerario cuaresmal con la imposición de la ceniza, hoy se nos recuerda un poco lo que es la tentación, y entonces recordar que la tentación en sí no es mala y Cristo nos enseña a sofocar la fuerza del pecado venciendo la tentación. ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Qué vence Cristo ahí? Pues al vencer la tentación, vence cualquier tentación de la que tenemos hoy, que tiene siempre un denominador común: el orgullo y la soberbia. Cualquiera de las tentaciones, di que estas piedras se conviertan en panes, tírate desde el alero del templo mostrando tu poder, o adórame para que te dé todo esto. En el fondo es el denominador común de que cuando prescindimos de Dios y nos hacemos materialistas, al final terminamos siendo orgullosos y soberbios. Entonces el gran combate en ese tiempo es vencer al maligno y vencer nuestro egoísmo, siendo sencillos ante Dios y también generosos con los hombres.
Orgullo y soberbia. Señor, líbranos de ellas. Muchas gracias, Dios. Jesús Luis, vamos con la actualidad.
Ha llegado desde lejos a renovar la iglesia entera. Ha llegado a iluminar como hace el sol en primavera. Todos fueron a buscarle al fin del mundo, dijo él, con sencillez.
Las 2:09, no hará menos en Canarias. La actualidad hoy comienza en México, no podía ser de otra manera. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenos días, porque allí en México será tempranito.
¿Qué tal? Buenos días desde México.
Bueno, si te parece...
¿Cómo? ¿Perdona?
Que digo que allí es tempranito.
Sí, sí, aquí son las 7 de la mañana, pero ya llevamos un rato en danza.
Bueno, si te parece...
Estos viajes empiezan temprano.
Si te parece, vamos a comenzar recordando el día de ayer. Llegáis a La Habana y se produce el abrazo del milenio. 1000 años esperando este abrazo. Y tú estabas allí viendo, viviéndolo y ahora contándolo. Impresionante, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Porque ese abrazo fue tan natural como cariñoso. No era solamente un abrazo histórico, era un papa que estaba deseando ver a su hermano, y eso es lo primero que dijo. Finalmente, cuando se encontraron después del patriarca Kirill, sonreía sobre todo con la mirada. Si os fijáis en los vídeos, en las fotos, tenía una absoluta entrega viendo cómo el Papa Francisco le hablaba. El lenguaje corporal era realmente el de dos hermanos que están contentos de verse, incluso con complicidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese gesto, esa imagen ya hablaba mucho, pero luego estuvieron casi 2 horas a solas, cada uno con un acompañante, el cardenal Koch por parte del Papa y el metropolita Hilarión por parte del patriarca. Eso es un encuentro privadísimo, a estas alturas, ¿no? Y luego estaban los dos traductores, pero de lo poco que pudimos ver, de lo poco que pudimos oír cuando estaban juntos, lo que más se repetía era hermano, hermano. Entonces, a partir de ahí, la firma de la declaración parecía casi fácil y de alguna manera teníamos que recordarnos lo histórico y lo difícil que había sido llegar hasta aquí. Eran muchos meses, pero sobre todo desde el último viaje del Papa a Cuba, cuando se intentaban poner las bases para que esto tuviera lugar. Y ahí está, es de reconocimiento público de Raúl Castro. El Papa quiso no solo darle las gracias, sino también elogiar a Cuba como capital de la unidad. Eso significa mucho y sobre todo significa que aquí detrás ha habido un Putin, un Castro y dos auténticos aparatos de diplomacia trabajando a tope.
Mucho trabajo, y el Papa lo explicaba bien en su mensaje que nos dejaba sobre la unidad.
Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Hablamos claramente, sin medias palabras. Y yo les confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este diálogo. Agradezco la humildad de su santidad, humildad fraterna y sus buenos deseos de unidad.
Paloma, quiero que hablemos de la declaración, porque son 30 puntos, es una declaración amplia que creo que es necesario leer muy despacio. Pero bueno, desde aquí recomendamos, como siempre, que se lean los documentos íntegro. Pero si tuvieras que destacar algo, Paloma, ¿qué destacarías?
Pues hay muchas frases, pero por ejemplo, en el punto 6, que el mundo espera de nosotros no solo palabras, sino acciones. Que estos obstáculos que hay que superar sean un signo de esperanza para todas las personas de buena voluntad. Están de acuerdo en una situación que hay que superar, en una fuerte necesidad de colaboración entre católicos y ortodoxos. Y ahí es donde tanto el patriarca como el papa quisieron hacer hincapié. Por eso dice el punto 24, los ortodoxos y los católicos están unidos no solo por la tradición común del primer milenio, sino por la misión, que es predicar el Evangelio hoy en el mundo contemporáneo. No somos competidores, sino hermanos. Estas cinco palabras creo que resumen casi todo el manifiesto. No somos competidores, sino hermanos. Pero después hay una parte en la que evidentemente se habla de los cristianos perseguidos, se habla de Siria y de Irak. Ojo que también se habla de Ucrania, que ha sido uno de los grandes impedimentos para el acercamiento en muchos momentos. Y les dedican palabras de consuelo y de denuncia a ese conflicto en Ucrania que ya se ha cobrado tantas vidas. Pero hay una fortísima defensa de la vida en todos los momentos. El centro natural de la vida de un ser humano y de la sociedad es la familia. Insiste este documento. Los católicos y los ortodoxos, compartiendo la misma visión de la familia, están llamados a dar testimonio de la familia como de un camino hacia la santidad. Y ahí subraya. Está fundada sobre un matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer. En fin, se habla de casi todo, pero está muy fácil de entender. En cope.es lo tiene quien quiera consultarlo, en la página web del Vaticano también. Y no es un documento teológico complicado, para pues nada.
Recomendamos
son
a todos.
Casi hojas de ruta.
Sí, recomendamos a todos el leer el documento completo. Y luego termina el acto, vuelo hacia México y gran recibimiento al Papa.
Sí, la verdad es que el Papa estaba cansado, como todos, pero ese último trozo de Cuba a México, que eran 3 horas de avión, las durmió. Las durmió todas y cuando llegó parecía que venía del spa. Salió del avión, le estaban esperando miles de mexicanos en un aeropuerto lleno de luces y de música y de mariachis y de alegría. Y ahí el Papa ya volvió a romper el protocolo, se acercaba a unos, se saltaban las alfombras rojas, 19 kilómetros de papamóvil a continuación, en los que no dejó en ningún momento de saludar, se levantaba, se sentaba y, bueno, pues Ciudad de México a sus pies. Después ya, cuando iba a descansar a la Anunciatura, más gente allí, y el Papa volvió a salir a la calle para rezar con toda esa multitud, un Ave María, y sobre todo decirles, mirad a la Virgen y acordaos de la gente a la que queréis y de la gente que no os quiere.
Por eso te quería preguntar, por la Virgen, porque hoy Guadalupe, entre otras cosas, espera al Papa. Un gran momento que seguro que vivirán todos los mexicanos con una gran expectación y con una gran devoción.
Hombre, y el Papa, es su gran deseo, ¿no? Esa cosa que trae en el corazón es estar a solas con la Virgen de Guadalupe. Eso será a la tarde. En España, más o menos, son las... no, aquí en México son las 5 de la tarde y en España las 12:30 de la madrugada. O sea, estamos hablando de la madrugada del sábado al domingo. Primero la Santa Misa y después, al terminar, el Papa irá al camarín, donde está la tilma del indio Juan Diego, donde él ha pedido estar por primera vez a solas. Y bueno, se lo van a conceder, claro. Lo que pasa es que por delante tenemos antes el encuentro con las autoridades, el encuentro con los obispos, un montón de kilómetros de Papa Móvil, en fin.
Y seguro que, alguna sorpresa, porque conociendo al Papa Francisco seguro que alguna sorpresa. Pero bueno, estaremos pendientes.
Bueno, entre hoy...
Sí, Paloma.
Sí, no, entre hoy y mañana hay varios encuentros que podrían producirse, pero mira, como puede pasar casi todo, lo contamos cuando ya sea un hecho.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
A vosotros. Hasta mañana.
Y ya en España, mañana es San Valentín, el Día de los Enamorados, y con este motivo y con esta excusa se celebra mañana en Córdoba, en la Catedral, una bonita iniciativa, el Jubileo de los Novios. Hasta allí nos vamos. Ángel Cristo Arroyo, conciliario de la Delegación de Familia de Córdoba. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué celebrar un jubileo de los novios?
Pues hemos querido seguir la misma iniciativa del Papa Francisco, que también el año pasado convocó a todos los novios en la Plaza de San Pedro. Y en este año jubilar, pues don Demetrio, nuestro obispo, ha querido también dedicar un día especial para todos los que se preparan, para todos los que están ya en camino de ese día tan importante, el día de su matrimonio.
Porque ¿cómo es exactamente la celebración que vais a realizar?
Bien, pues va a ser algo muy sencillo. En principio va a ser una celebración, la celebración de la misa dominical en la Santa Iglesia Catedral, y a continuación, al término de ella, el señor obispo dará la bendición también a todos estos novios ya comprometidos, que dentro de unos meses, una semana, de un tiempo, van a poder ya decir su sí quiero y van a comprometerse en la vida matrimonial. Y al término de ese encuentro en la catedral, habrá también un encuentro en el Palacio Episcopal, donde el señor obispo escuchará también el testimonio de algunas parejas jóvenes que están también asistiendo a una nueva iniciativa que hemos tenido en la diócesis, que ha sido también tener una escuela diocesana de novios, siguiendo el ejemplo y siguiendo los consejos del Papa Francisco. Él nos ha dicho y dice también, él nos ha recordado el sínodo, que tenemos que preparar mejor este camino hacia el matrimonio. Por eso se ha querido hacer una escuela diocesana, un camino más largo de preparación al matrimonio, y hay ya bastantes novios que están preparándose a lo largo del curso, y mañana van a ser también ellos los que van a dar el testimonio a otras parejas que vengan también a este encuentro de esa necesidad de prepararse bien para ese día grande, para el día de su matrimonio.
Pues Ángel Cristo Arroyo, conciliario de la Delegación de Familia de Córdoba, muchísimas gracias por mostrarnos esta iniciativa. Mañana, ¿verdad? Por la mañana.
Mañana a las 12, sí, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
En la Catedral de Córdoba. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, igualmente. Gracias.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos
a esta hora. Analiza todo lo que te afecta.
Y que la presión de la opinión pública era una carga.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Pero el problema es hacer la foto o subir la foto para que la veas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, un lote de dos sartenes Magefesa por solo 9,95 euros.
Ah, y tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En ambos lados de la frontera, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, la visita el próximo miércoles del Papa Francisco ha despertado una enorme expectativa. Organizaciones en pro de los inmigrantes preparan la visita del Papa con ahínco. El objetivo que persiguen es que la presencia de Francisco, su testimonio y su mensaje sea vehículo para que las demandas que sostienen sean escuchadas en todo el mundo. Concretamente son tres las demandas históricas que están respaldadas por la Iglesia Católica de México y Estados Unidos. Una reforma migratoria integral, el cese a las deportaciones de niños y mujeres y el reconocimiento del estatus de refugiados, no de inmigrantes ilegales, a los menores de edad que ingresan sin autorización a Estados Unidos. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
creo,
Álvaro.
Creo que nos traes una entrevista muy especial sobre estos temas.
Sí, pero antes, ¿qué música me has puesto, Álvaro?
Pues este es el himno que han preparado en Chiapas al Papa Francisco.
Ah, muy bonito.
Un himno que han preparado con todo cariño.
Bienvenido, amigo Francisco, a esta tierra, con aroma selva, esta iglesia.
Te lo voy a poner de tono en el móvil. Bueno, vamos a hablar con alguien muy especial. Tú, si yo te digo las patronas, tú sabes quiénes son, ¿no?
Sí, claro.
Pues vamos a hablar con Norma Romero, una de las patronas que viajó hace poquito a España. Yo tuve la gran suerte de conocerla, porque ella, su madre, sus hermanas y unas cuantas mujeres de la localidad de Las Patronas, en Veracruz, desde hace 20 años... llevan a cabo una labor muy, muy, muy importante y muy especial con los inmigrantes que cruzan en La Bestia desde Chiapas, donde va a estar el Santo Padre, hasta la frontera con Estados Unidos. Si yo te digo La Bestia, ¿sabes lo que es?
Sí, pero bueno, juego con ventaja porque no sé si recuerdas que hiciste un reportaje donde nos contaste todo esto. O sea, que me lo sé.
No me acuerdo.
Me lo sé. Estamos hablando del gran tren.
El tren de mercancías que cruza México, que al que se suben polizones para poder cruzar. Bueno, pues estos inmigrantes se juegan casi la vida para poder beber agua o comer algo, porque si bajan no tienen la posibilidad de volver a subir y entonces no pueden llegar hasta la frontera. Y entonces ahí están las patronas. Y voy a contar muy rápidamente, antes de hablar con Norma, no lo voy a contar yo. Mejor que lo cuente ella, porque es que me vengo arriba. Norma Romero, muy buenos días para ti, que es muy prontito ahí en México.
Buenos días.
Norma. ¿Cómo estás? ¿Cómo
muy bien, gracias a Dios aquí, como siempre, trabajando.
Hemos pillado el momento en el que estáis preparando las bolsas.
Ah, ok, perfecto, muy bien.
No, te pregunto, ¿estáis preparando las bolsas de comida para el tren? A estas horas os levantáis a cocinar y a preparar, ¿no?
Así es, ahorita una de las compañeras ya empezó con los de la cocina y nosotros estamos ya listos esperando que nos donen el pan que venimos a recoger a Córdoba, Veracruz.
O sea que, para poner en contexto un poco a nuestros oyentes, vosotras hace 20 años, dos hermanas tuyas concretamente, iban a comprar, se encontraron con esta situación en el tren, ¿y qué pasó? Cuéntanos, Norma, ¿cómo fue?
Bueno, pues las dos hermanas fueron a comprar el pan y la leche para el desayuno, y bueno, el tren venía ya, ahora sí, en el paso, ya no las dejó cruzar la vía, entonces quedaron paradas. Cuando de repente venía el tren y empezaron a asomarse pues gente, ¿no? Gente que nosotros no conocíamos, no sabíamos quiénes eran y por qué venían ahí. Imaginábamos que era gente mexicana que se subía al tren, bueno, pues porque era un transporte que nadie les cobraba y podían subir sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuando ellos vieron ese grupo de personas que empezaron a gritarles, madre, tenemos hambre, pues ellos se preguntaban, ¿no? Y se decían, quiénes son y por qué no, por qué piden. Ellas pensaban que les estaban vacilando o algo así, ¿no? Entonces se quedaron así como admiradas. Después pasó otro grupo y entonces ellas les dijeron que les vuelvan a gritar, madre, tenemos hambre. Entonces ella dijo, pues dale el pan. Una le dio una bolsa de pan y después la otra compañera les dio al otro grupo que empezó a pedir. Entonces a partir de ahí fue como ahí fue escuchar la voz de ellos porque su acento era muy diferente. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros no teníamos idea de quién era Centroamérica, no sabíamos que ahora sí que esos países hermanos pues estaban viviendo momentos muy muy, uh-huh.
¿Y cómo es el día a día de estos migrantes centroamericanos que cruzan este paso por Veracruz en el tren de carga de La Bestia? ¿Cómo llegan allí? ¿Cómo están?
Bueno, la mayoría de los migrantes que cruzan por Guatemala son 100 kilómetros de Guatemala a Tenosique. que tienen que caminar para poder llegar a un albergue y poder descansar y comer y retomar mucho esfuerzo, porque realmente ellos pues vienen muy cansados, ¿no? El hecho de venir por la carretera, escondiéndose de la amiga, escondiéndose de los policías, donde muchas veces ven las camionetas y se esconden en los matorrales para poder cruzar y poder llegar al primer albergue en la parte de Tenosique, Tabasco, y después poder caminar nuevamente después de haber descansado, y tienen que caminar a Palenque, que son 80 kilómetros más de camino, porque ahí todavía no hay, ahora sí, el tren, la bestia, pues no pasa por ahí, entonces tienen que caminar un buen para poder llegar al lugar donde hay vía y poder tomar el tren, que muchas veces pues no es nada fácil.
Bueno, pero Norma, gracias a Dios, os tienen a vosotros ahí, que empezasteis repartiendo 30 bolsas de comida, tirándolas al tren, y ahora repartís más de 300. ¿Qué esperáis de la visita del Santo Padre, Norma?
Yo espero mucha esperanza. Yo espero que esta visita que el Papa nos viene a hacer a nuestro país, pues cambie la mente de muchos, primeramente, ¿no? Que tengan una visión diferente de los hermanos migrantes, ¿no? Que se sumen a ser solidarios, que aprendan a ver en ese hermano no un delincuente, porque muchas veces se dice que los migrantes son delincuentes, que los migrantes vienen a hacer daño. Entonces, que no pues juzguen, ¿no? Que más bien se pongan a ayudar y que se solidaricen, porque pues este año de la misericordia es un año donde debemos unirnos y donde hacer conciencia, y sobre todo de tendernos la mano uno con el otro, porque la situación que viven los países, que los países hermanos que están mirando, pues es la misma situación que vive hoy México, ¿no? La situación de violencia, la situación de falta de oportunidades, eso hace que mucha gente se esté moviendo, y no es porque sea delincuente, es porque la necesidad los está obligando a salir, ¿no?
Esperemos que las palabras del Papa, bueno, durante todas las paradas que va a hacer, pero sobre todo durante la parada que va a hacer en Chiapas, sea fundamental para que algo cambie. Norma, ya nos contarás si ha habido algún cambio en esas personas
que llegan
hasta Veracruz.
De momento el foco de la actualidad estará puesto en ese lugar, que ya es importante gracias a la visita del Papa Francisco, y esperemos que se remuevan las conciencias y los corazones, y nos demos cuenta que no hay fronteras y que todos somos hermanos.
Claro que sí, así es, ¿no? Y sobre todo que esta visita a Chiapas sea tan importante, pues no solamente para la sociedad civil, sino también para nuestros representantes de la Iglesia, para que se sumen, para que nos ayuden, a que la gente se hermande con todos esos hermanos que vienen luchando, que vienen pasando momentos difíciles, ¿no? Que puedan tenderles la mano en cualquier lugar donde los miren, pues, que no les tengan miedo, ¿no?
Ojalá sea así. Norma Romero, una de las patronas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias, Norma.
Que estés bien. Muchas gracias.
Adiós.
Y
adiós.
Muchas gracias,
Álvaro
Cristina,
Real.
Estaremos por España, por allá visitándonos, si Dios lo permite.
Sí, aquí te esperamos, pues, Norma, en marzo.
Pues estaremos pendientes. Cristina, muchas gracias por traernos estas cosas, estas historias, y dejamos con el himno del Papa Francisco de Chiapas.
Fenomenal.
Te ha gustado mucho.
Me ha encantado.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Escuchen Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.